¿Qué tal? Buenas tardes. Siendo las 12 horas con 37 minutos del miércoles 15 de mayo de 2013, damos inicio a la sesión de este pleno. El orden en que presentaremos nuestros proyectos, un orden que, como ustedes saben, se determinó en la sesión previa, será el siguiente. En primer lugar, la comisionada Mariana Pérez Jaén. En segundo, la comisionada Sigrid Arts. En tercero, yo. En cuarto, Jacqueline Pechard. Y en quinto, Ángel Trinidad Saldívar. Cada uno de nosotros presentará en este orden sus asuntos. Y empezamos en protección de datos y le pregunto al señor secretario de protección si hay alguna, cuál es el número de asuntos que se van a resolver en esta sesión.
Con gusto. El número total de asuntos a votarse en la sesión del día de hoy son 23, de los cuales 14 corresponden a recursos de fondo y 9 a recursos de forma.
Gracias. Le solicito, señor secretario, dé usted lectura a estos recursos.
Con gusto, comisionado presidente. La comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño somete a consideración del pleno en su sesión del día de hoy 3 recursos de revisión que no habrán de ser discutidos en esta sesión. Los 3 se enderezan en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y se identifican con los números 393, 398 y 413, los 3 del año 2013. Por su parte, la ponencia de la comisionada Sigrid Arts Colunga somete a consideración del pleno en su sesión del día de hoy los siguientes recursos de revisión de fondo que no habrán de ser discutidos y que se identifican de la siguiente forma. El RPD 311 diagonal 13, interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República, y el cual cuenta con 100 votos particulares de la comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño y del comisionado Gerardo Laviaga por confirmar con instrucción, y también el RPD 331 diagonal 13, interpuesto este en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. La ponencia del comisionado Gerardo Laviaga trae a la sesión del día de hoy 3 recursos de revisión de fondo que no serán discutidos y que son el 87 diagonal 13, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 157 diagonal 13, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, el 282 del 2013, interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. La comisionada Jacqueline Pechard Mariscal trae a consideración del pleno el día de hoy 4 recursos de revisión de fondo que no habrán de ser discutidos y que son el 389 diagonal 13, en contra de la Secretaría de Salud, el 394 diagonal 13, interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los 2 últimos, ambos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, identificados con los números 404 y 414, los 2 diagonal 13 correspondientes al año que corre. Finalmente, el comisionado Ángel Trinidad Saldívar somete a consideración del pleno en su sesión del día de hoy 2 recursos, ambos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y que se identifican con los números 390 y 430, los 2 del presente año 2013. Es cuanto, comisionado presidente.
Gracias, señor secretario. ¿Están a su consideración estos recursos?
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo. Y ahora pasamos a los recursos en materia de acceso a la información. Ruego a la licenciada Rosa María Bárcena, directora general de Análisis Normativo y Evaluación de la Información, quien en ausencia de la secretaria de Acceso a la Información representa esta secretaría, nos indique el número de recursos que vamos a fallar en esta sesión.
Sí, comisionado presidente. Son un total de 131 proyectos de resolución, de los cuales 58 son de fondo y 73 de forma. ¿Es cuánto?
Gracias, licenciada. Le ruego que sea tan amable a dar lectura a los asuntos que nos presenta la ponencia de la comisionada Pérez Jaén.
Sí, comisionado presidente. Se da cuenta con los proyectos de resolución que en materia de acceso a la información somete a consideración de este pleno la comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño, que no serán sometidos a discusión, todos son del 2013, 1298, interpuesto en contra de Procuraduría General de la República, 1333 y acumulados en contra de la Procuraduría General de la República, 1403 en contra de la Secretaría de Salud, 1443 en contra de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, 1448 en contra del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, este con el voto no, perdón, 1473 en contra del Servicio de Administración Tributaria, este sí, con el voto particular de la comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño, porque en 2007 se había entregado esta información. 1478 en contra de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes Secretaría de la Reforma Agraria. 1663 en contra de la Secretaría de la Función Pública. 1723 y acumulados en contra del Servicio de Administración Tributaria. 1758 en contra del Instituto Nacional de Pediatría. 1793 en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y 1863 en contra de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Es cuanto, comisionado presidente.
Gracias, licenciada. Pregunto si están ustedes de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo. De acuerdo.
Gracias.
De acuerdo. Yo estoy de acuerdo también. Y ahora someto a su consideración los recursos de forma que presenta la ponencia de la comisionada Pérez Jaén. ¿Están de acuerdo en aprobarlos?
De acuerdo.
De acuerdo.
Gracias.
De acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Y pasamos ahora a los asuntos que presenta la ponencia de la comisionada Sigrid Arts. Licenciada Bárcena.
Sí, comisionado presidente. Se da cuenta con los proyectos de resolución que en materia de acceso a la información somete a consideración de este pleno la comisionada Sigrid Arts, que no serán sometidos, que no serán discutidos, todos corresponden al 2013. 401 en contra del Instituto Politécnico Nacional, 1076 en contra de Procuraduría General de la República, 1331 en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, este con el voto particular de los comisionados Gerardo Laveaga y la comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño por confirmar con instrucción, 1401 en contra del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, 1441 en contra de Petróleos Mexicanos, 1476 en contra de la Secretaría de Educación Pública, 1506 y acumulados en contra del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, 1611 en contra del Instituto Mexicano de Seguro Social, 1666 en contra de la Secretaría de Energía, 1761 en contra de Petróleos Mexicanos y 1796 en contra de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Es cuanto, comisionado presidente.
Están a su consideración estos recursos.
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo.
Yo Gracias. También estoy de acuerdo y ahora someto a consideración de ustedes los recursos de forma que presenta la comisionada Arts. ¿Están ustedes de acuerdo en aprobarlos?
De acuerdo.
De acuerdo.
Gracias. Yo estoy también de acuerdo y pasaríamos ahora a los que presenta mi propia ponencia. Licenciada Bárcena, por favor.
Sí, comisionado presidente. Se da cuenta con los proyectos de resolución que en materia de acceso a la información somete a consideración de este pleno el comisionado presidente Gerardo Laveaga, que no serán sometidos a discusión, todos son del 2013. 457 en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 492 en contra de Procuraduría General de la República. 532 en contra de Comisión Federal de Electricidad. 547 en contra de Comisión Federal de Electricidad, 528 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos, 942 en contra de la Secretaría de Gobernación, este con el voto particular de la comisionada Sigrid Arts, porque debe clasificarse la información con fundamento en el artículo 18, fracción segunda de la Ley Federal de Transparencia, 957 interpuesto en contra del Instituto Mexicano de la Juventud, 997 en contra del Servicio de Administración Tributaria, 1082 en contra de la Secretaría de Gobernación, este con el voto particular del comisionado presidente Gerardo Laveaga y de la comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño, por confirmar con instrucción el contenido número uno de la solicitud. 1092 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, ahora Secretaría de Gobernación. 1022 en contra de la Procuraduría General de la República, 1127 en contra del Instituto Mexicano de Seguro Social, este con el voto particular de la comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño y el comisionado presidente Gerardo Laveaga por confirmar con instrucción, 1152 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud, 1307 en contra del Centro de Enseñanza Técnica Industrial y 1497 interpuesto en contra de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, SASB. Es cuanto, comisionado presidente.
Gracias, licenciada. Están a su consideración estos recursos.
De acuerdo.
De acuerdo.
Gracias. Voy ahora a exponer el recurso de mi ponencia, el 1357, que se interpuso en contra de Pemex. Solicitan a Pemex nombre, porcentaje de riesgo cedido y copia de los contratos de retrocesión que Cot Insurance Company celebró derivado de dos licitaciones públicas nacionales relacionadas con pólizas de seguros en materia de transporte y responsabilidad civil. En respuesta, Pemex manifiesta que la empresa Cot Insurance Company es una filial, sí, pero no es una paraestatal suya, y además que no se encuentra localizada en la relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, entidades que están sujetos a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento. Pemex añade que, como señala el criterio 07 del diagonal 10 emitido por este instituto, no es necesario que su comité de información declare la inexistencia en virtud de que la normatividad aplicable no se desprende de esta normatividad la obligación de contar con la misma. En el recurso se inconforma el ahora recurrente con esta inexistencia y manifiesta que al ser Cot Insurance Company una filial de Pemex se debe conocer la operación de la misma. En los alegatos, Pemex declara la inexistencia de la información, señala que buscó la información en la Gerencia de Riesgos y Seguros y en la Subdirección de Administración de Riesgos, ambas adscritas a la Dirección Corporativa de Finanzas, y además destacó que la documentación de los contratos de retrocesión es información que se encuentra bajo la responsabilidad de Cot Insurance. Hay un alcance de alegatos en que proporciona al particular las resoluciones de inexistencia ratificadas por el Comité de Información de Pemex. Nosotros hicimos un requerimiento de información adicional, un RIA, derivado del análisis efectuado al Estatuto Orgánico de Pemex, así como a las convocatorias de las licitaciones públicas referidas. Se le solicita a Pemex que indique si celebró algún contrato de retrocesión en las licitaciones públicas señaladas por el particular, con independencia de la naturaleza de las partes que lo hubieran celebrado, y le pedimos también que señale en qué consiste el sistema de control de información jurídica, financiera y corporativa que lleva a cabo en la gerencia de filiales respecto a los informes que son presentados sobre sus filiales. En el desahogo del RIA, Pemex indica, a través de la Dirección Corporativa de Finanzas, que en las licitaciones no se celebró ningún contrato de retrocesión, por lo que reiteró la inexistencia de la información. Y añade algo. Dice que los documentos fuente tomados en consideración para la generación de los informes de las filiales son el acta constitutiva, las asambleas de accionistas, el consejo de administración y estados financieros dictaminados. Bueno, quizás Pemex, no, quizás COT no sea un sujeto obligado, pero Pemex sí lo es. Por eso yo estoy proponiendo a ustedes que consideren la posibilidad de revocar la inexistencia que ha declarado Pemex, toda vez que se advierte que la unidad convocante de las licitaciones fue la Subgerencia de Abastecimiento, adscrita a la Gerencia de Abastecimiento de Bienes y Servicios, por lo que se colige que Pemex no cumple con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Transparencia, toda vez que no se turnó la solicitud de acceso a todas las unidades administrativas competentes. Máxime, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependencias y entidades deben conservar en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica de los actos y contratos efectuados en la materia de adquisiciones. En tal virtud, la unidad convocante de las licitaciones en cuestión es el área responsable de conservar los expedientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, si esta unidad llevó a cabo la licitación, naturalmente que está en poder de Pemex, y Pemex está obligado a entregar esta información. Así que les propongo a ustedes, colegas, que instruyamos a Pemex a que efectúe una nueva búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas competentes, dando opción a declarar nuevamente la inexistencia, toda vez que de las bases de las convocatorias, este instituto advirtió que existe la posibilidad, hay que admitirlo, de que el contrato de retrocesión no se haya efectuado. Es cuanto, y le pido su punto de vista a la comisionada Pechard.
Muchas gracias, comisionado presidente. Yo estoy de acuerdo con el sentido de la resolución y simplemente quiero llamar la atención sobre este tipo de contrato, que se llama un contrato de retrocesión, que se trata de un contrato de reaseguro que se concerta entre dos compañías reaseguradoras, mediante la cual una de ellas cede al otro parte de los riesgos que previamente se tienen aceptados en un reaseguro. Es decir, se comparten los riesgos entre la empresa, que en este caso es esta que se llama COT Insurance y que es una filial claramente de Pemex, y alguna otra aseguradora con la que va a compartir a través de este contrato de retrocesión los riesgos aceptados. Vale la pena señalar que esta empresa, COT Company AG, es efectivamente una filial de Petróleos Mexicanos, pero que no está establecida en la lista de paraestatales de la Administración Pública Federal, precisamente porque está fuera de esta Ley Federal de Entidades Paraestatales y lo que fue el reglamento de publicación de las entidades paraestatales en el Diario Oficial de la Federación. De suerte que entonces, cuando Pemex responde que esa empresa, al no ser una paraestatal, está fuera del ámbito de la Ley de Acceso a la Información, pues es que el comisionado ponente se da la tarea de analizar cuál es esta, la naturaleza de esta compañía aseguradora, al ser efectivamente una filial de Pemex, y que en la propia página de Pemex se puede ver que COT Insurance reside en Suiza y efectivamente no es una paraestatal, pero tiene una participación de Pemex en un 100%, es decir, todas las acciones de esta empresa son acciones que en un 100% pertenecen a Pemex. Sin embargo, lo que se establece también en esta página es que cuando se firma un contrato de reaseguro, la empresa COT Insurance Company no erogará pago alguno por concepto de siniestros, por lo que la aseguradora con sus propios recursos hará frente a las obligaciones establecidas en las pólizas de reaseguro que se firman. Lo que quiero señalar aquí es que, si bien es cierto que hay toda una reglamentación en torno a cómo se firman estos contratos de retrocesión, también vale la pena señalar que el hecho de que sea una filial de Pemex y que el 100% de sus acciones sean de Pemex, hace que efectivamente lo que sucede con esa empresa aseguradora deba de ser, quedar en el ámbito de la Ley de Acceso a la Información. Y además de que, bueno, como bien señala la ponencia, lo que se plantea es que una compañía filial es aquella cuya mayoría de acciones pertenece a otra compañía y, por lo tanto, su administración depende de esta, es decir, de la compañía a la que pertenece, en forma más o menos directa, pero en todo caso depende de esta. El nombre indica que la compañía es dependiente de la empresa matriz controladora, que en este caso la empresa matriz es justamente Pemex Corporación. Entonces, su filial es aquella que depende claramente de Pemex. Creo entonces que está bien subrayar que sí está dentro del marco de la ley por esta dependencia muy clara de filiación a Pemex Corporativo, por lo que creo que yo estoy de acuerdo con revocarla en existencia y hacer la búsqueda en la Gerencia de Abastecimiento de Bienes y Servicios, porque efectivamente es aquella que debería de tener identificado mediante los informes que le rinda su filial cuáles son los contratos que ha firmado en estas retrocesiones. Muchas gracias.
Gracias a usted, comisionada. Comisionada Pérez Jaén.
Yo estaría de acuerdo con el sentido y pues lo que nos encontramos es un tema pues de la mayor importancia en el que un sujeto obligado, en este caso Petróleos Mexicanos, sustenta la inexistencia de la información solicitada por el particular, pues en el hecho de que los datos de los contratos de retrocesión que Cot Insurance hubiera formalizado, pues solo están en posesión de dicha empresa. Sin embargo, como bien lo apunta el proyecto que expone el comisionado Laviaga, pues la referida empresa es una filial que cuenta con una participación directa de Pemex del 100%, y pues es así que evidentemente el sujeto obligado es quien se encarga de la administración de todos los actos pues que realice dicha persona moral. Y además de lo anterior, pues sí debe hacerse énfasis en que en las convocatorias de las licitaciones mencionadas por el particular, pues establece como un requisito que la adjudicataria de las licitaciones celebre pues un contrato de reaseguramiento con Cot Insurance. Ello, pues sin duda, con la finalidad de garantizar la cobertura de algún siniestro que afecte pues, el área estratégica del petróleo, y por lo tanto, pues no es posible tomar como válido el argumento de que Pemex no está en posibilidades de contar pues, con la información solicitada cuando, pues ya se mencionó, tiene la participación total en la empresa y busca asegurar pues el ejercicio de las actividades. Y yo estaba aquí buscando un caso que tuvimos en alguna ocasión, precisamente este fue contra Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica, en aquella ocasión, digo, lo traigo a colación porque sí es importante, y yo creo que esto es un mensaje que debemos de mandar no solamente, bueno, pues a Pemex, a Petróleos Mexicanos, al corporativo, sino también a los subsidiarios. En aquella ocasión creo que también revocamos que pedían en aquel momento pues la constitución de la empresa Pasco Terminals y toda la tramitología que tuvo, así dice textual, que tuvo que realizar Pemex para constituirla. Y bueno, pues la respuesta también en aquel momento el subsidiario fue que tampoco la podían proporcionar porque es una empresa moral distinta a Pemex Gas y Petroquímica Básica. Estoy aquí leyendo la respuesta en aquel momento. Este es un recurso del 2011. Y entonces ellos sostenían que Pasco Terminals, empresa moral distinta a Pemex Gas y Petroquímica Básica, con personal jurídica y patrimonio propio, y al no ser una entidad paraestatal, por lo tanto no es un sujeto obligado por la ley de transparencia y acceso a la información pública, la ley federal en términos del artículo tercero de la misma. Y en la sustanciación, pues, de ese recurso también, pues, demostramos que, por supuesto, que tenían que entregar la información. O sea, a lo mejor, comisionado, tenemos más casos de estos. Yo creo que, pues, no sé si solicitar también que tanto la Dirección General de Coordinación y Vigilancia, a lo mejor esta es una nueva administración, pero sería importante cómo ha resuelto este pleno. Digo, me queda claro que a Pemex Corporativo lo tendrá presente. Y Pemex Corporativo, Pemex, aquí Petróleos Mexicanos, es el mismo abogado general que estaba en la administración pasada, el licenciado de la Peña, creo que es Marco Antonio de la Peña, y sí, pues me extraña, pero a lo mejor sería importante pues que pudiéramos enviarles a las unidades de enlace, no solamente de Pemex Corporativo, sino de los organismos subsidiarios que tiene Pemex, precisamente con estos casos que ellos dicen no es de nosotros, y en realidad pues ya van varios precedentes que este pleno ha votado, diciéndoles, corrigiéndoles la plana, diciéndoles claro que sí. Por eso yo creo que es importante pues a lo mejor hacerles llegar a los subsidiarios estos precedentes para que pues lo tengan en cuenta y pues en las siguientes solicitudes pues no tengan problema por entregar. Entonces a lo mejor creo que sería importante que la Dirección General de Coordinación y Vigilancia hiciera llegar pues estos precedentes, a que no es la primera vez que ocurre con los Pemex. Gracias.
Gracias, comisionada. Comisionada Arz, ¿quiere agregar algo?
No tengo nada más que comentar, gracias, estoy con el sentido.
Comisionado Trinidad.
Nada que agregar, voy con el sentido.
¿Cómo quedaría el proyecto entonces?
Sí, comisionado presidente, se aprueba por unanimidad.
De acuerdo. Someto ahora a su consideración los recursos de forma que presenta mi ponencia y pregunto si están de acuerdo en aprobarlos.
De acuerdo.
De acuerdo.
Gracias. Pasamos ahora a los proyectos que presenta la ponencia de la comisionada Jacqueline Pechard Mariscal. Licenciada Bárcena, por favor, lea estos recursos.
Sí, comisionado presidente. Se da cuenta con los proyectos de resolución que en materia de acceso a la información presenta a consideración de este pleno la comisionada Jacqueline Pechard, que no serán sometidos a discusión, todos del 2013. 699, interpuesto en contra del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 1169, en contra de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. 1374, en contra de la Procuraduría General de la República, este con el voto particular de la comisionada Sigrid Arts, porque el estado procesal de una averiguación previa es clasificado. 1444, en contra de la Comisión Federal de Electricidad. 1699, interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 1729, en contra de Petróleos Mexicanos. 1809, en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este con el voto particular de la comisionada Sigrid Arts por dar información de la credencial del lector. 1834, en contra de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 1849, en contra de Presidencia de la República. Y 1864, en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es cuanto, comisionado presidente.
Les pregunto si están ustedes de acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo.
Y pregunto ahora, yo también estoy de acuerdo, y pido ahora a la comisionada Jacqueline Pechard que nos haga el favor de presentar el recurso 1034, interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comisionada, por favor.
Muchas gracias. El hoy recurrente solicitó lo siguiente: la documentación que obre en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de Miguel Pérez Soto, entre otras, aquella que lo autoriza como piloto. Dos, la documentación en la que se verifique y aclare cómo es que el ciudadano Miguel Pérez Soto pudo actuar como piloto con una licencia temporal restringida y no transportar personas o carga y volar solamente en un tipo de avión BFR y HS-125, condicionada a volar exclusivamente con el piloto que tiene licencia en México. Tres, documentos que acrediten las horas de vuelo de los pilotos referidos, así como todos aquellos que acrediten que pasaron los estudios de capacitación, el simulador y la revalidación de licencias. Cuarto, documentos que autorizan como piloto al ciudadano Alejandro Torres. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, respondió que la información está clasificada como reservada por 12 años con fundamento en los artículos 13, fracción quinta y 14, fracciones primera y cuarta de la Ley Federal de Transparencia. El sujeto obligado precisó lo siguiente respecto de las causales de reserva. De la fracción quinta del artículo 13, dijo que podría obstruirse las actividades de investigación de accidentes de aviación, porque todo esto tiene que ver con un accidente en el que estaba involucrada una artista de cine, una actriz. El artículo 14, fracción primera de la ley, porque en relación con otros artículos del convenio sobre aviación civil internacional, y la fracción cuarta de la ley, del artículo 14, por precisamente se trata de información que forma parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos que están investigando el accidente de aviación. Por lo que responde al punto 2, la documentación que aclare por qué el ciudadano Miguel Pérez Soto pudo actuar como piloto con una licencia temporal restringida, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes manifestó que en términos del artículo 42 de la Ley de Transparencia, en los archivos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no obra documento alguno, es decir, declaró una inexistencia. Lo que hicimos en un requerimiento de información adicional fue solicitarle, en términos del artículo 29 del reglamento de la ley, que enlistara y describiera los documentos respecto del primer piloto que obran en sus archivos y por qué es que esta información debía de ser reservada. En respuesta al requerimiento, el sujeto obligado señaló a través de la Dirección de Certificación de Licencias que efectivamente esta persona, el ciudadano Miguel Pérez Soto, había solicitado una ratificación de licencia, por lo cual se tenía información sobre el mismo. Tuvimos un acceso y en este tuvimos a la vista el expediente del ciudadano Miguel Pérez Soto, uno de los pilotos, y el sujeto obligado precisó que el expediente de dicho piloto se integró con motivo del procedimiento para otorgarle la licencia que él había solicitado. Con relación al cuestionamiento del particular sobre la documentación que justifique y aclare cómo es posible que tuviera una licencia temporal restringida y que estuviera volando con licencia americana, lo que se señaló es que la información que atendería a dichos contenidos obra en los archivos en los que se está haciendo la investigación sobre el accidente. Lo que planteamos como asunto a discutir, la litis, es que ver si procede la clasificación invocada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de la solicitud de información sobre los particularmente el piloto del que sí tiene documentación, porque este le pidió una autorización de licencia. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes invocó el Convenio sobre Aviación Civil Internacional en relación con el numeral 5.12 y del anexo 13 de dicho convenio para señalar que efectivamente esa información debía de estar reservada y por lo tanto caería dentro de la causal del artículo 14, fracción primera de la ley, al considerarse que el convenio sobre aviación civil pues tiene la característica de una ley. En el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma y que se hayan celebrado por el presidente de la República deberán ser aprobados por el Senado y serán parte de la ley suprema de la nación. Por lo que nosotros estamos considerando y ponemos a su consideración es confirmar la clasificación de la información sobre el piloto al que hice referencia, que tiene documentación la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en función de esta fracción primera del artículo 14 con relación al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Respecto del periodo de reserva, el sujeto obligado señaló que es de 12 años, sin embargo, este instituto considera que debe ser solamente de un año, atendiendo al anexo del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que establece que los accidentes deben de investigarse de la manera más rápida para justamente identificar de qué manera se puede evitar que pueda haber repetición de este tipo de asuntos. Esta es su consideración. Gracias.
Gracias, comisionada Pechard. Yo pedí que este asunto se platicara, se comentara en el pleno público, porque hace una pequeña puntualización. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, coincido completamente con usted en que es importante confirmar la clasificación y desde luego tiene mi voto para ir en ese sentido que usted propone. Sin embargo, es una lindura jurídica, si ustedes quieren verlo así. Ellos están proponiendo que se clasifique, y usted en ese sentido se apoye en esta fracción, la fracción primera del artículo 14, de la ley de transparencia. Y la fracción primera del artículo 14 dice: se considerará como información reservada, fracción primera, la que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial. Aquí, cuando dicen por disposición expresa de una ley, se está aludiendo a lo que se conoce como reserva de ley. Es decir, el legislador en algunos casos dice solamente cuando lo determine una ley se puede hacer o dejar de hacer algo, solamente cuando una ley lo diga. El artículo 6 de nuestra Constitución, hablando ya del tema de la transparencia, dice, artículo 6, fracción primera, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. De nuevo, estamos frente a una reserva de ley. Y aquí lo que está haciendo el sujeto obligado es aludir a un convenio sobre aviación civil internacional. Los convenios y las leyes constituyen la ley suprema, como usted muy bien nos recordó el artículo constitucional. Sí, constituyen la ley suprema, pero aquí ley suprema tiene una acepción distinta a ley en sentido estricto. Y en este caso, el convenio no es una ley. Para que una ley lo sea, requiere ser aprobada por las dos cámaras. Para que un convenio tenga validez, basta con que lo apruebe la Cámara de Senadores. Y lo que el legislador buscaba cuando crea esta figura que se llama la reserva de ley, es que en ciertos casos, solo cuando una ley lo diga de manera puntual y específico, podríamos atenernos a ella. Por tal motivo, yo simplemente estaría de acuerdo completamente en que se confirme la clasificación, voy con usted en el proyecto, pero yo más bien pensaría por la fracción sexta, por proceso deliberativo. La fracción, el artículo 14 dice fracción sexta, también se considerará información reservada la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Y yo creo que casa perfectamente bien la fracción sexta del 14 con el caso que estamos planteando. Pero repito, es una precisión meramente legal y estoy completamente de acuerdo con el proyecto, comisionada.
Sí, sí, muchas gracias. Sí, creo que son distintos puntos de vista y quisiera decir por qué sí entiendo que las convenciones, los tratados internacionales, no solamente conforman la ley suprema de la Unión de acuerdo con el artículo 133 de nuestra constitucional, de nuestra Constitución, sino que es cierto, como usted dice, los tratados internacionales y los convenios internacionales pasan solamente por el Senado, no por las dos cámaras, y después se tiene que efectivamente publicar en el Diario Oficial de la misma manera que cualquier ley. Pero si nosotros atendemos a lo que ha sido la reforma al artículo primero constitucional, en donde se establece una nueva jerarquía de las leyes, en donde los tratados internacionales están incluso por encima de las leyes, es que entonces difícilmente creo que podemos darle a una convención como la Convención Internacional en materia de aviación un carácter o una naturaleza inferior a una ley emitida, digamos, nacionalmente. Ese es mi punto de vista. Y creo que además me gustaría señalar que la Suprema Corte de Justicia ha reconocido que los tratados internacionales no solamente son parte de la ley suprema de la Unión, sino también, como dice el artículo primero, pues están por encima de las leyes generales, federales, locales, y de suerte que me parece que difícilmente podríamos decir que no procede el invocar que la convención tiene un carácter de ley y que tendríamos que buscar otro clasificador. Pero bueno, pues creo que sí es un problema de cómo entendemos la jerarquía de las normas hoy en día y pues que tenemos una discrepancia. Gracias.
No discrepamos en el fondo, que yo coincido y casi siempre estoy de acuerdo con usted, comisionada. Pero quiero hacer dos comentarios. Yo no estoy diciendo que sea más una ley que un tratado. Digo que son instrumentos diferentes. No es lo mismo una ley que un tratado, aunque ciertamente pueden tener, incluso un tratado puede tener supremacía sobre una ley en caso de los derechos humanos. En esto estamos completamente de acuerdo. No discutimos la jerarquía de la norma. Lo que yo digo es que en este caso no se puede aducir esta convención desde mi punto de vista, porque no es una ley y aquí hay una reserva de ley. Segundo punto, usted cita el artículo primero. Yo sí creo que podríamos abrir información citando un tratado internacional, pero podríamos cerrar información, como es el caso que se propone, citando un tratado internacional. O sea, usar el tratado internacional para cerrar información, como lo está proponiendo el sujeto obligado. Yo pienso que no. Pero yo, en todo caso, emitiría un voto particular y le acompaño completamente en la idea de confirmar la clasificación. No tengo más que añadir y le pido
yo
a la comisión.
Sí, quisiera añadir algo porque, a ver, no estoy invocando un convenio para cerrar información, sino lo que estoy señalando es que ese convenio compromete a las partes firmantes del convenio respecto de ciertos asuntos. Eso no estoy metiéndome en si es para cerrar o es para abrir. Es el compromiso que se asume por parte del Estado mexicano respecto de ese convenio. Gracias.
No, gracias a usted. Y le pido la palabra a la comisionada Pérez Jaén.
No, yo estoy de acuerdo con el proyecto, como lo presenta a la comisionada Pechard, en virtud de que sí parece procedente la clasificación por 14.1 en relación con el convenio sobre aviación civil internacional. Ahorita estaba verificando incluso uno que nosotros resolvimos este pleno, confirmar que fue también contra SST, que fue el accidente de el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake, y ahí reservamos por 13.5 algunas de las partes. Y en este caso sí procede el 14.1, comisionado Laveaga, porque si bien es cierto que los criterios de los niveles de jerarquía de los tratados han oscilado en distintas direcciones, actualmente los tratados internacionales y sus modificaciones, así como las convenciones diplomáticas que son celebradas por el propio Ejecutivo Federal y aprobadas por el Senado, así dice textual, son ley suprema de la Unión en términos del artículo 133 constitucional. Además, existe una tesis, ya lo mencionaba la comisionada Pechard, pero dice así, una tesis de la Suprema Corte de Justicia que determina que los tratados internacionales, cito así textual, tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal, siempre y cuando no se trate de derechos humanos, ya que en este último caso se encuentran en el mismo nivel que la Constitución. Pero sí hay en esta tesis, aquí la tengo, y es muy claro al decir que esto se convierte en una ley suprema, y dice así, en la medida en que el Estado mexicano, al suscribirlos de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales y además atendiendo al principio fundamental del derecho internacional consuetudinario, cito, dice así, pacta sunt servanda, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo cumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional. Pero sí, si usted lo que dice es que no se configura por el tema de otra ley, yo creo que sí, comisionado Laveaga, no creo que sea proceso deliberativo, el 14.6 bajo ninguna circunstancia se aplicaría a este recurso, y sí considero que el recurso muy bien elaborado por el tema de pues que es una ley suprema de la Unión en términos del artículo 133 constitucional y no veo en dónde es un proceso deliberativo en este caso, no creo que se aplicara esta fracción del propio artículo 14. Gracias.
Gracias, comisionada. Comisionada Arst.
Estoy de acuerdo con el proyecto en los términos presentados.
Comisionado Trinidad.
Gracias. Yo estoy de acuerdo también con el sentido del proyecto. No comparto, por supuesto, la visión del comisionado Laveaga respecto de esta cuestión de ley, de pensar que no es una ley. Pues se convierte en ley porque lo establece la Constitución, ni más ni menos, en el artículo 133. Y tal y como lo mandata la propia Constitución en el artículo 76, fracción primera, que dice que es el Senado y solo el Senado quien aprueba estos convenios. Y en ese sentido, pues hay muchas tesis, pero hay una, por ejemplo, que dice Convenio de París para la protección de la propiedad industrial tiene categoría de ley suprema, de ley suprema. Entonces, en ese sentido, pues no veo donde no pueda caber el 14 fracción primera y donde sí pueda caber el 14 fracción sexta.
Comisionada Pechard, ¿quiere añadir algo más?
Es todo, gracias.
Yo no tengo más que añadir tampoco. Le pido que nos diga cómo quedaría.
Sí, comisionado presidente. Se aprueba por unanimidad la resolución con el voto particular del comisionado presidente por confirmar la reserva de la información con fundamento en la causal prevista en el artículo 14, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia. Es cuanto.
Gracias, licenciada. Someto ahora a su consideración los recursos de forma que presenta la comisionada Pechard.
De acuerdo.
Gracias.
De acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Bueno. Y por último pasamos a los proyectos de resolución que presenta la ponencia del comisionado Ángel Trinidad. Licenciada Bárcena, le ruego que haga lectura de estos recursos.
Sí, comisionado presidente. Se da cuenta con los proyectos de resolución en materia de acceso a la información que somete a consideración de este pleno el comisionado Ángel Trinidad, que no serán discutidos. Todos son del 2013. 445, interpuesto en contra de Procuraduría General de la República, este con el voto particular del comisionado presidente Gerardo Laviaga y el comisionado Ángel Trinidad, por reservar la información con fundamento en las fracciones 1 y 4 del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia. 505, interpuesto en contra de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, este con el voto particular de la comisionada María Elena Pérez Jaén Cermeño, por dejar la revisión de la versión pública a la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de este instituto. 1170, interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad. 1245, en contra de la Secretaría de Marina. 1380, en contra de Administración Portuaria Integral de Progreso, Sociedad Anónima de Capital Variable. 1610, interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. 1700, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y 1760, en contra del Instituto Mexicano de Seguro Social. Es cuanto, comisionado presidente.
Gracias. Licenciada, ¿están a su consideración estos recursos? ¿Están de acuerdo?
De acuerdo. De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo y someto finalmente a su consideración los recursos de forma que presenta la ponencia del comisionado Trinidad.
De acuerdo.
De acuerdo.
De acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo. Y gracias. Bueno, en esta sesión del pleno de este instituto se resolvieron 154 asuntos, 23 de ellos en materia de protección de datos, 14 de fondo, 9 de forma y 131 asuntos en materia de acceso a la información pública, 58 de fondo y 73 de forma. Con esto concluimos la sesión de hoy, 15 de mayo de 2013, Día del Maestro, siendo las 13 horas con 24 minutos. Buenas tardes a todos.